Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, le saluda nuevamente Amado Gil, mi colega José Luis Ramos, tiene el día libre. Pues bien, la decisión del gobierno de Estados Unidos de sacar a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que ya solo permanecen Irán, Sudán y Siria, pone fin a una situación que ha durado 33 años. El gobierno cubano, 33 años en la lista de países patrocinadores del terrorismo, ya no lo está, lo ha decidido el gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Estado decidió que Cuba ya no es un país que patrocina el terrorismo internacional. Sin dudas, esto se enmarca en un paso más dentro de toda esta política de deshielo entre la Casa Blanca y La Habana. ¿Y por qué digo? Porque sin duda es una de las condiciones que había puesto el gobierno cubano, y hay que decirlo así, aunque han tratado de disfrazar y decir que era una necesidad, lo que fuera, pero sin duda fue una condición que puso el gobierno cubano, es que para poder restablecer las relaciones diplomáticas, abrir las embajadas, pues se necesitaba que Cuba ya no estuviera en la lista de países que apoyan el terrorismo. Lo otro era solucionar un banco, donde poder funcionar las transacciones del gobierno cubano, ya el banco se solucionó, Cuba oficialmente no está en la lista de países que apoyan el terrorismo internacional. Se sobreentiende que el próximo paso y la próxima gran noticia, sin dudas, por lo menos marca un hito, un cambio total, es la reapertura de las embajadas. ¿Cuándo será? Me imagino que en las próximas semanas, en los próximos días, por lo menos el anuncio se va a producir en los próximos días, todo parece indicar. Lo cierto es esta noticia, ya Cuba no está en la lista de países que apoyan el terrorismo. Me acompañan desde La Habana Marta Beatriz Roque Cabello. Marta Beatriz Roque Cabello, todos la conocen, dirige la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. También me acompaña José Daniel Ferrer García. José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Se encuentra en Santiago de Cuba. Marta Beatriz, bienvenida al programa. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta es, bueno, pues, tu primera opinión. Cuba ya no es un país patrocinador del terrorismo internacional.
Bueno, primero que todo, un saludo a los oyentes de este programa que tanto gusta, y un saludo a José Daniel Ferrer. Mira, una condición que había puesto el régimen cubano para que se pudieran abrir las embajadas era esta. Y sabes que tiene otras condiciones más, incluso el problema de la embajada como tal, ya su funcionamiento, etcétera, no está definido, y eso lo hemos oído de boca de ambas delegaciones, de la delegación cubana y de la delegación americana. Los cubanos están exigiendo toda una serie de cosas, como tú sabes, incluso están exigiendo el cese de radio y televisión Martí, y hemos visto que uno de los senadores que estuvo aquí en Cuba en la conferencia de prensa dijo, incluso al referirse a esta situación, habló de que era una emisora subversiva. En su propia boca dijo esto, y si no era necesario, pues no habría que tenerla. O sea, ha utilizado hasta el propio lenguaje del régimen para referirse a esto. También quieren que eliminen los contactos con la oposición interna, entre otras cosas, que se elimine el embargo, que le devuelvan la base de Guantánamo. O sea, hay una lista grandísima de peticiones. Y me imagino que, como el propio Raúl Castro dijo que todo esto iba a caminar como el régimen decidiera que caminara, o sea, sin pausa pero sin prisa, esa siempre la oración que usa, pero la pauta la pone el régimen cubano. Y irá, en la medida que avancen las conversaciones, irá poniendo pauta, irá haciendo exigencias, hasta tanto, bueno, pues resuelva todas las cosas que quiere resolver.
De todas maneras, lo cierto es que las condiciones para la reapertura de la embajada, una de las principales era esta, de la lista de países que apoyan el terrorismo, y el movimiento de los diplomáticos, la libertad para mover. Lo demás, dice el gobierno cubano, que es para llegar a la normalización. O sea, que si no quitan Radio Martí, no levantan el embargo, no devuelven la base naval de Guantánamo, no se acaban los programas de ayuda a ustedes, los opositores, la sociedad civil dentro de Cuba, pues entonces nunca habrá normalización. Podrán haber relaciones diplomáticas, pero no normalización de las relaciones. Y bueno, claro que es una lista grande de peticiones, ¿no? De demandas, de condiciones. José Daniel Ferrer García, tu primera opinión con respecto a la lista de países terroristas. Después vamos a pasar quizás a otros temas.
Sí, mira, primeramente saludarles a ustedes, a Marta Beatriz y a los oyentes del programa. Coincido plenamente con lo que acaba de explicar Marta Beatriz, así que poco casi me queda ya por agregar. Y mira, el régimen cubano, y es cierto que hace unos años para acá dejó de promover o de apoyar abiertamente el terrorismo internacional, no porque haya cambiado su esencia, sino porque tienen demasiado miedo a meterse en problemas con potencias occidentales, como si lo hacían cuando tenían el apoyo de los misiles nucleares de soviéticos, del Imperio Soviético. Pero es bastante triste, muy lamentable, que mientras dejaron de promover abiertamente, digo abiertamente porque se sabe su simpatía y su estrecho vínculo con organizaciones y naciones que siguen siendo promotoras del terrorismo, como es Corea del Norte, Irán, y como lo son también guerrillas como la FARC en Colombia. Es lamentable, te decía, que mientras los Estados Unidos lo quiten de esta lista por este cambio astuto, pragmático que han puesto en práctica hacia el exterior, a nivel interno el terrorismo cada vez es mayor, más presos políticos, más golpizas, más detenciones arbitrarias, ataques a opositores golpeados, lesionados, con fracturas, torturas en las prisiones, todo esto va en aumento. Con el poderoso vamos a llevarnos bien, con mi pueblo vamos a seguir oprimiéndolo, vamos a seguir pisoteándolo, y encima de eso, lo que decía Marta, vamos a seguir poniendo exigencias y más exigencias hasta que queden sin el más mínimo respaldo, sin el más mínimo apoyo, y entonces les exterminamos completamente. Esa es la mentalidad que mueve al régimen y que nosotros no podemos permitir. Debemos seguir luchando para evitar que eso suceda, y el mundo libre debe tomar nota, ¿no?, de lo que está pasando.
Marta Beatriz, básicamente hay dos teorías. Los que apoyan la política de la Casa Blanca, del presidente Barack Obama, sin dudas dicen que pues hay que llegar a Cuba de cualquier manera, hay que llegar económicamente, y que esa presión el gobierno cubano y muchos líderes intermedios no la pueden aguantar. Es una presión que no se podrá aguantar y que el gobierno se verá forzado a ir cambiando. Eso es lo que apoyan y promueven esta política. Están del otro lado los que dicen que cómo se les va a dar este tipo de concesión al gobierno cubano si en Cuba se violan los derechos humanos, no hay una libertad plena de expresión, ni de movimiento, ni de asociación, ni hay libre sindicalismo, es decir, toda una serie, dirige un solo país, no hay un solo partido, quiero decir, al país, un solo partido, no hay elecciones totalmente libres, no hay multipartidismo, etcétera, etcétera, eso lo conocemos todos. De estas dos teorías, la primera, puede llegar realmente a surtir efecto, te pregunto.
Mira, yo pienso que tratar de instaurar un capitalismo totalitario es una verdadera locura, porque todo régimen social ha necesitado durante el transcurso de la historia pues tener bases, y esas bases en Cuba no existen. Cuba es un país destruido desde el punto de vista físico, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista muy importante, que es de las aspiraciones del pueblo. El pueblo cubano, desafortunadamente, a nivel del cubano de a pie, es un pueblo que vive sencillamente del negocio ilícito. Vive la gente de las posibilidades de robo, donde quiera, no solo al Estado, sino también al consumidor. Y eso es lo que le ha enseñado el régimen, precisamente porque lo entretiene. Aquí todo el mundo se pasa el día pensando qué va a llevar a la mesa a comer, y entonces no tiene tiempo en pensar que necesita libertades y que necesita otras cosas desde el punto de vista político. Por consiguiente, pienso que esta situación de tratar de inyectar capitalismo dentro del totalitarismo va a ser un choque ciertamente muy duro y muy profundo, no solo para el pueblo, sino para la gente que en la parte alta de las esferas del gobierno quiera llenarse los bolsillos.
Claro, José Daniel, nos queda desafortunadamente, tenemos poco tiempo en el programa, pero te hago la pregunta de una de la otra parte de la moneda, la parte de ustedes, la sociedad civil dentro de Cuba. Realmente ha pasado mucho tiempo y la sociedad civil en este momento, ¿dónde está? ¿La oposición dónde está? O sea, la presión que le puede poner, digamos, los grupos de la oposición, grupos políticamente activos, como son ustedes, al gobierno, hay muchos que tienen la percepción de que es una presión mínima, que no mueve al gobierno realmente y que por eso Estados Unidos se ha ido a hacer este tipo de negociación directa con el gobierno. ¿Cómo tú analizas este asunto?
No, sin duda, la presión que podemos poner desde los grupos pro democracia todavía no es la suficiente, sigue siendo bastante baja, ¿no? Pero no tan baja como algunos piensan. Hay algo ahí latente que lo que vivimos dentro de Cuba, y estoy seguro que Marta va a coincidir conmigo, sabemos muy bien, y es cómo se va moviendo la población, que si bien es cierto que no se organiza en masa en los grupos opositores, sí demuestra abiertamente tremenda simpatía, y eso lo vemos con las marchas, las protestas, las acciones que ocurren a diario en Occidente, en el centro y en el oriente del país, que solo reprime la policía política, la fuerza represiva del Ministerio del Interior y algunos de los parapoliciales, que cada vez son menos los que quieren reprimir. Las cosas van marchando, van madurando de manera tal que se nota un abierto y creciente descontento entre la población y un ambiente cada vez más propicio a que el día que menos se espere puedan ocurrir situaciones como las que ocurrieron en Europa del Este y dieron al traste con el régimen comunista. Que puedo afirmar que en Cuba en este momento estamos en mejores condiciones para obtener el cambio a la democracia que lo que tenían los países de Europa del Este en los años 85, 86 y posiblemente hasta en el 87. Somos más los que nos oponemos abiertamente, los que nos enfrentamos, y el pueblo está mucho más informado y cada vez con mejor postura a favor del cambio de lo que estaban los pueblos de esos países.
Muy bien, bueno, pues no tenemos tiempo para más el tema, cuando se pone bueno para la discusión, tenemos que cortarlo. Marta Beatriz, muchísimas gracias por tus opiniones, por estar con nosotros en el programa, como siempre. José Daniel, igual para ti, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hablar ahora de política estadounidense.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, ¿y por qué vamos a hablar de política estadounidense? Porque ya son 8 candidatos declarados, los oficiales, para las primarias del Partido Republicano, y esto, por supuesto, con vistas a las elecciones presidenciales del año 2016. Por el Partido Demócrata, Hillary Clinton se perfila con poca competencia hasta el momento como la candidata. Sin embargo, muchísimo está pasando dentro del Partido Republicano. Vamos a ver qué va a pasar. Se podrán organizar, se dañarán realmente unos contra otros antes de llegar a la elección del candidato a la presidencia. Es una muy buena nota que tenemos que preguntarnos siempre. Y como siempre, ya tenemos con nosotros desde Puerto Rico a Luis Pavón Roca, y tenemos acá en el estudio, como siempre, también a Guillermo Martínez. Bienvenido.
Gracias.
Pavón, bienvenido. Hola, saludos.
Saludos. Aquí bajo un glorioso aguacero
en San Juan de Puerto Rico.
Me gusta.
Es glorioso porque hay sequía. Así
que, bueno, entonces que llueva. No le pida a la Virgen de la Cueva.
Correcto.
Bueno, pues sin dudas, señoras y señores, no ha sido, decíamos que la semana pasada no había sido buena para Jeb Bush. Creo que le ha afectado mucho a Jeb, a pesar de que no es un candidato oficial, por el precandidato para el Partido Republicano, le afectó lo que dijo con respecto a la guerra, que apoyó la guerra en Irak de su hermano, el presidente George W. Bush. Creo que eso lo afectó un poco y ha hecho lanzarse, por ejemplo, ahora últimamente, y ahora se lanza Pataki, el ex gobernador de Nueva York, un conservador. También
No confunda, José.
A ver.
Pataki cree en el aborto y cree en el matrimonio gay.
No.
Aquí hay que diferenciar entre los republicanos, hay que diferenciar en conservador políticamente o conservador socialmente. Él quizás políticamente sea conservador, pero socialmente no lo es.
Bueno, está bien, vamos a quedarnos ahí. También se ha lanzado Rick Santorum, vuelve a lanzarse o se lanza, y realmente esto como quien no entiende por qué Jeb Bush, claro, si se entiende económicamente, porque puede estar recolectando mucho más dinero. Pero comienzo contigo, Pavón Roca, a través de la línea telefónica desde Puerto Rico. A ver.
Pues yo tengo que comenzar diciendo que lo que plantea Guillermo hay que atenderlo, no lo podemos despachar. Porque precisamente en esa diferencia que él trató de establecer, que yo creo que es válida, es donde estriba la clave de entender este proceso. En el Partido Republicano, todos los candidatos son fiscalmente conservadores. O sea, desde la política económica de casi todos ellos, si no todos, es muy conservadora. ¿Qué quiere decir eso? Pues un pequeño gobierno, un gobierno pequeño, los individuos son los que tienen que resaltar, la industria privada se apoya, el desarrollo económico se basa no en el gobierno promoviendo cosas, sino en la empresa privada generando riquezas. Los ricos no pagan taxes, como no pagan taxes tienen más riqueza, invierten más. Esa es la política fiscal conservadora. Y cuando tú miras todos los candidatos, tienden a estar en esa línea. La diferencia crucial y donde se le va la vida es en su posición sobre conservadurismo en política social, en lo que no es economía. Y ahí es donde tú tienes a gente muy diversa, donde tú tienes desde un Pataki que podría ser demócrata, si no fuese por sus posturas fiscales, pero de su concepción de derechos humanos, de la vida, cuadra con cualquier demócrata. Y viene de ser gobernador de Nueva York.
Tres veces.
Un Chris Christie, inclusive un Jeb Bush, que ha podido manejar esos temas, versus unos señores de una visión muy conservadora en la vida, en todos los aspectos de la vida, como lo son Ted Cruz, como lo son otras figuras ahí, el mismo Santorum. Y yo creo que es importante que no perdamos esa perspectiva, porque yo creo que ahí es donde va a estribar la diferencia. No sé si Guillermo está de acuerdo conmigo.
Absolutamente, pero hay otra cosa que es que era por donde yo creía que íbamos, que es que si el gran número, yo creo que pueden llegar a ser hasta 15 los candidatos republicanos, si este gran número de candidatos republicanos perjudica al Partido Republicano o lo beneficia.
Como lo que dije, se dañan entre ellos en esta pre-campaña.
Esa es otra discusión, por supuesto.
Exacto. Pero yo creía, Pavón, que era por donde venía Amado hoy, pero me salió con una curva. ¿Qué quieres que te diga? Me tiró una curva bonita.
Bueno, pues bate.
Mira, hace 8 años, la ex primera dama, ex secretaria de Estado, en aquella época no era ex secretaria de Estado, nada más, ex primera dama, ex senadora de Nueva York, Hillary Clinton, era la gran favorita. Y entró en una contienda contra Obama y se dijeron horrores en las primarias aquellas. Hillary Clinton le dijo a Obama que él no estaba listo para recibir la llamada a las 3 de la mañana, una llamada de política exterior, que él no estaba listo para eso. O sea, se dijeron horrores. Y Obama ganó. O sea, los republicanos normalmente son los organizados.
Sí.
Normalmente el Partido Republicano es el que quedó en segundo lugar la vez pasada, pasa a ocupar el primer lugar en este. En este paso le correspondería a Paul Ryan. Ese es el que le correspondería en estos momentos. Pero no, este año los republicanos se han democratizado y se van a decir horrores. Va a haber una carrera. No van a caber en el escenario. Cuando hagan un debate van a tener que excluir a personas porque no los pueden incluir a todo el mundo. Se están volviendo locos. Pavón, ¿tú vas a aspirar o no vas a aspirar? Porque yo no puedo.
Yo pensaba proponerte a ti y creo que gano. Yo dirigiendo la campaña estoy siendo el candidato.
Sí, pero yo no nací en Estados Unidos, así que no puedo. Así que,
por ahí hay dos o tres que nacieron en Canadá y dicen que no tienen problemas.
Pero por lo menos la madre, no sé quién era cubano.
Bueno,
era
vamos a aclararlo, vamos a decirlo a que los oyentes después, sí, ¿quién nació en Canadá? Estamos hablando de Ted Cruz, pero hay una consulta, está en discusión, que el hecho de que como es de una madre estadounidense, nace fuera del país, lo inscriben en el país y entonces puede ser un ciudadano no naturalizado, sino de nacimiento. Eso es una discusión,
esa discusión es amplia y no está resuelta.
De acuerdo.
A mí me la explicaron hace muchos años porque tengo la situación de que nosotros, cuando mi hijo nació, mi señora y yo no éramos ciudadanos americanos.
Exacto.
Entonces mi hijo es ciudadano naturalizado. Uh-huh. Pero cuando mi hija nació, 2 años después, ya nosotros éramos ciudadanos americanos y la inscribimos en la embajada americana en Perú.
Ahí la tiene.
Aunque nació en Perú, ella sí es ciudadana. En aquella época, Pavón, no está decidido. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo.
No nos vamos a ir, que nos vamos del tema. Pavón, me estabas diciendo que te cortamos.
Es que yo creo que el problema del Partido Republicano es más complicado que este, porque no es que se digan barbaridades en el
stage. La primaria.
Es que el Partido Republicano tiene una división interna.
Ahí está el punto.
Donde hay un grupo, los teteros, si lo quiero decir en español, el Tea Party en inglés, donde tienen unas visiones muy, muy, muy a la extrema derecha sobre todos los temas. Y aparentan no tener la capacidad, el partido, de poder resolver el tema de quién es el candidato, porque se le exige al candidato una adhesión con estas posturas de extrema derecha que no son populares en Estados Unidos, que no son mayoría en Estados Unidos, que yo creo que es un país bastante centrado y bastante balanceado. Entonces, cuando tú planteas estas cosas muy de derecha, tienes este dilema. O sea, para yo ganar la candidatura, tengo que complacer a ese sector, lo cual le da mucho trabajo a un Christie, a un Pataki, a un Jeb Bush, o sea, y aquí voy a mostrar mi prejuicio, a la gente racional, aunque sean de derecha, le da mucho trabajo complacer esa extrema derecha.
Absolutamente.
Pero si no complaces a esa extrema derecha, no ganas la candidatura.
Pero hay una cosa, Pavón, y me voy a apartar un poquito porque hay una cosa que me fascina y tú eres abogado y me la puedes decir. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a decidir en las próximas semanas un caso llamado One Man, One Vote, una persona y un voto.
Y un voto.
Y eso lo que quiere decir, hasta ahora yo no lo sabía, que la gente que contaban acá para decidir cómo elegir y cómo crear los distritos, no son ciudadanos americanos, sino es todo el mundo que vive en el país. Uh-huh. Hasta los indocumentados cuentan a la hora de crear los distritos.
Sí, pero no votan.
No, pero no votan, pero sí te hacen los distritos, pero te hacen los distritos más favorables a los liberales que a los conservadores.
Bueno, de todas maneras,
es una cosa.
Yo no estoy seguro de que eso sea correcto, pero lo cierto es que hay una aberración en el sentido de que no se cuentan los que votan, sino se cuentan los que respiran.
Sí, es cierto.
Y qué bonito. Si tú respiras, cuentas para propósito de tirar la línea que sea equitativa y no necesariamente los que respiran votan.
Bueno, tenemos que irnos ya del programa. Yo les pregunto, próxima semana, ¿todavía Jeb Bush es un virtual candidato? ¿Todavía no será un candidato oficial?
Yo no creo que Jeb Bush lo está pensando. La última semana le sacaron, por último, la última cosa que le sacaron fue todo el dinero que le ha ganado en las grandes corporaciones, en las grandes empresas. Yo no creo que Jeb Bush esté dispuesto a prestarse a ese escrutinio tan cerrado que la prensa americana le hace a todos los candidatos.
Óigame, esa es una buena. Ahora usted lanzó la pelota. ¿Usted cree que Jeb Bush ni se va a lanzar a la presidencia? Wow.
Yo difiero y discrepo.
Yo lo creo también.
Yo creo que
La ambición es muy gana.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que este tipo de ataque no tiene mucho sentido. Atacan a los Clinton. O sea, sí. Yo creo que él está haciendo una composición de lugar y yo creo que él está estudiando cuándo estratégicamente le conviene lanzarse.
Dicen
yo
que para
que si se lanza, va a ganar.
Bueno, ahí lo tiene. ¿Gana si se lanza?
No.
Ahí está. Ahí está la apuesta, ¿eh? Gracias, Luis Pavón Roca. Gracias, Guillermo Martínez. Terminamos muy bien este segmento. Vamos a ver el de la semana próxima. Gracias, Johnny Hilfer, Danilo Fuentes Cortés. Gracias también a todos ustedes por la sintonía y, por supuesto, la invitación para que permanezcan en sintonía con Radio Martí y en este programa Las Noticias Como Son. Mi nombre es Amado Gil.